Lo que vas a escuchar a continuación es un podcast extraído del canal de YouTube Club de Soccer. Si lo prefieres, puedes escucharlo y verlo en su formato original. Te invitamos a que te suscribas, entra en youtube.com/clubdesoccer y no olvides activar las notificaciones, comentar y darle al like. Ahora, a disfrutar con el mejor debate y análisis de fútbol.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas. Bienvenidos a Club de Soccer. ¿Cómo no? Aquí estamos los de Club de Soccer, fieles a la cita. ¿Hay eliminatorias sudamericanas? Aquí está Club de Soccer, claro que sí. Y además, no solo nosotros, veo que sois muchísimos conectados ya desde el principio, incluso antes de comenzar. Así que nada, gracias. Hay muchos mensajes por ahí ya también. Ahora vamos a ir mostrando todo. Vaya jornadita, Vaya jornadita porque ha habido equipos que vinieron a hacerlo bien en la anterior fecha, que en esta de domingo podían haber dado un salto gigante y se la han pegado. Ha habido otros que han sido capaces de culminar lo que hicieron bien la otra vez, pero no ganaron. En el caso de Venezuela, hoy sí lo ha hecho. Y luego, pues yo creo que hay dos grandes beneficiados o dos grandes, dos que salen muy exitosos de esta fecha. Uno es Colombia, que si bien empata, pero es el primer equipo que consigue hacer que Brasil no sume de a tres. Y el otro es Argentina, que ha pasado por encima de un Uruguay que estuvo muy desacertada en los primeros minutos, teniendo varias ocasiones, y luego se quedó fuera del partido. Vamos a repasar rápidamente los resultados. Antes de arrancar, ya están por ahí conectados Carlitos Suárez, Bruno Vaina, Ale Figueredo, vosotros también muchos, hay más de 50 personas ya. Venezuela 2, Ecuador 1, Colombia 0, Brasil 0, Argentina 3, Uruguay 0, Chile 2, Paraguay 0, este es el último que ha terminado, y Bolivia 1, Perú 0. Perú, por cierto, con este resultado sigue siendo el único equipo de Conmebol, es lo que recordaba toda la semana la prensa boliviana, que no ha ganado en La Paz. Hoy tampoco ha sido capaz de hacerlo. Bueno, hay que hablar mucho de todo esto y alguna cosita más. Las palabras de Neymar diciendo que no va a jugar más allá de Qatar 2022 con la selección, que no va a jugar más mundiales. A veces es un poco temprano para decir algo así, pero vamos a ver qué opinan también los chicos. Y hablaremos de la UEFA Nations League, triunfo de Francia, con una polémica enorme. Y creo que además va a estar bastante dividido el debate. Venga, arrancamos. Todos los que estáis ahí conectados, casi 100 personas, seguid ahí, seguid conectando, suscribiros, comentad con opiniones, con comentarios. Enseguida ya vamos haciéndoos formar parte del debate. ¡Comenzamos! Edición de Club de Soccer. Carlitos, Bruno y Alejandro Figueredo, muy buenas.
Buenas, chicos. Buenas ¿Cómo noches, están? Chicos,
el gustazo de estar en el club una vez más.
¿Cómo les va? El placer de acompañarlos. El saludo para todos los amigos que nos están viendo en cualquier parte del mundo.
Además, literalmente. Mira qué sonrisita aquí. Qué sonrisita tiene Carlitos, ¿eh?
Ah, pensé que era el Enzo, ¿no?
Hay dos sonrientes hoy.
Sí, a uno le sirve un poco más que al otro, ¿no? A uno le sirve un poco más que al otro, ¿no? Un poco tarde, pero bueno.
Pero el orgullo y el honor siempre suma.
Siempre, sin duda, siempre. Positivo siempre.
Oye, vamos a ver cómo está la... Bueno, los resultados ya los repasaba ahí. Vamos a ver cómo está la tabla ahora mismo. Así, noticia lo de Brasil. Primer
sin
empate.
Grandes cambios.
Exacto, bueno, pero 28 puntos ahí Brasil. Esa es una novedad, aunque no tiene mayor influencia. Argentina... Si hubiera ganado otro día el partido de Paraguay, fijaros que hubiera estado pues amenazando a Brasil, entre comillas. Ecuador, que mantiene la tercera plaza, pero gracias a que Uruguay ha perdido, evidentemente, gracias a Argentina, 16 puntos para ambos. Colombia con 15 y Paraguay, Perú, Chile, Bolivia y Venezuela están fuera ahora mismo. Pero ojo que con la victoria de Chile se pone a 2 puntos de Paraguay. El otro día estábamos diciendo si estaba ya enterrado definitivamente Chile o no. Bueno, hoy ha sacado la garra esa generación dorada y han dicho que sí, que de momento todavía están vivos.
Es la gran ganadora, Nacho. Es la gran ganadora, digo, de la fecha. Argentina por el juego, evidentemente, pero Chile por la situación. Ya la propia prensa chilena, el grupo de aficionados, nadie creía en Chile y los resultados se dieron para que Chile esté allí. Va a pelear el premundial. Más allá de lo que hablamos el otro día, ¿no? Que decíamos, bueno, la generación dorada se acaba, tal.
Nosotros aparte, y la gente que nos ve, todavía, que hicimos una encuesta, ¿te acuerdas que era...?
Todavía, pero está lejos todavía, Carlitos.
Yo no lo veo tan lejos, ¿ah? ¿Eh? Con triple fechas, esto cambió.
¿Qué detalle os quedáis? Carlito ya comentaba.
Yo los pocos goles que fueron entre las dos, con los últimos dos, 18, menos de dos goles por partido hasta ahora en la doble fecha. Espero el jueves que levante la cosa, una fecha muy goleadora para compensar, porque venimos escasos por ese lado. Y otra cosa con la que me quedo es que nosotros acá en Club de Soccer somos bastante cautos, pero qué facilidad hay en general en decir, no, este equipo no ha perdido, ya está, se queda fuera. No, sí, si no le gana tal, se queda fuera. Y después no le gana tal, pero gana después y está en la pelea. Entonces, cuando va la primera mitad de la eliminatoria, por favor, muchachos, no saquen a nadie. No, saquen a
es, nadie. Es una gran lección,
hay
Bruno, porque lo hicimos el jueves. El jueves sacamos a Chile. No, lo sacamos.
Pero no lo digo por nosotros, porque la verdad...
No, pero está bien, pero no lo sacamos
nosotros. Yo le sigo sacando, lo sacamos todos. Que yo le sigo sacando,
Está bien, pero lo sacamos todos. Y no, pero el fue la sensación que dio.
Está bien, pero a ver, yo comparto lo que dice Bruno en general, pero en una competencia de 10 equipos, ese concepto no puede ser nunca válido para los 10. Es decir, hay 7, quizás 8, que puedan entrar en esa bolsa y decir, bueno, no se lo puede sacar. Pero hay 2 o 3 que se van quedando por el camino, inevitablemente.
Claro. A mí me gusta
sí
cuando
comparto,
alguien...
Lo que sí comparto, porque voy a poner un ejemplo al revés.
Dale.
El otro día, Perú era campeón del mundo.
Claro.
Y hoy no pudo. Lo hago al revés, ¿no? El ejemplo partiendo de uno que fue muy bien el otro día y que esta vez se queda con las manos vacías.
No, a mí me gusta cuando de repente aparece un periodista y conceptualmente saca a alguien. Dice, no, a mí, por ejemplo, Bolivia me parece, por nombrar, sí, no correcto, va al Mundial, bueno, porque no juega
por eso,
bien, porque no tiene volante.
Conceptualmente,
porque...
a mí me parece que Chile está lejos. Me
claro, eso Chile es válido, pero cuando alguien dice la tabla, no, pierde, ya está, se queda fuera. ¿Y cómo me diste la tabla en la fecha 8? Si todavía quedan otras 10, son 30
clarísimo,
puntos más.
Clarísimo. Y con ejemplos que redundan de eliminatorias anteriores, ¿no?
Claro.
Luego vamos a detalle de ese Chile-Paraguay y yo voy a dar mi razón de por qué yo sigo dejando a Chile fuera, aunque luego me lo tenga que comer dentro de, a lo mejor, unos meses.
En noviembre, cuidado.
Si lo vas a
pasar mucho tiempo.
Claro, yo creo que si me la como es más tarde. En noviembre todavía no va a ser. Pero bueno, venga, vamos a arrancar partido a partido, como diría el Cholo Simeone. Enseguida vamos al Chile-Paraguay. Digamos que hoy había 2 turnos, ¿no? Los 3 del principio y los 2 del final. De los 2 del final, que no se me ofenda ningún chileno, ningún paraguayo, el partido importante era el clásico, ¿no? Del Río de la Plata, ese partido entre Argentina y Uruguay, 3-0. Así salían los 2 equipos, con Dibu Martínez en portería, la selección argentina, con Molina, Tagliafico en laterales, Otamendi y Romero como centrales, Paredes, De Paul en ese doble pivote, en el centro del campo, con Lo Celso, con Messi, con Nico González, arriba Lautaro. En Uruguay, 3 centrales, Figue, con Muslera en la puerta, Godín, que se mantiene en el 11, Coates y Araujo, con Viña, con Nández por laterales, Vecino Valverde, ese doble pivote, con Nico de la Cruz y con Brian Rodríguez, arriba solo Suárez, y otra vez Cavani, Darwin en el banquillo. Verdad que luego en la segunda parte hay muchos cambios, esto acaba con Araujo de lateral, una mezcla ahí un poco extraña. ¿Estamos todos de acuerdo de que si Suárez mete alguna de las del principio o no le pega en el poste, el partido hubiera sido a lo mejor distinto?
No lo sé. Pero está claro, 30 minutos para Uruguay, ¿no?
Si lo supiera, nos preguntaría, ya lo sabría.
Claro, pero te quiero decir, pero que lo que es incontrastable es que el partido para Uruguay duró 30 minutos, porque le plantó cara
durante
esa primera parte del partido.
Muy parecido al otro día, por cierto, en cuanto a ese tiempo de efusividad de Uruguay. De esos
sí, claro, pero pudo convertir, porque está el tiro en el palo de Suárez, pero además hay un par de intervenciones muy buenas del Dibu Martínez. Es cierto que Argentina también tuvo alguna chance antes del 1-0, pero estábamos ante un partidazo, ¿eh? Uh-huh. Estábamos realmente ante un gran encuentro que nadie presumía podía tener el desenlace que tiene a partir del 1-0, porque ahí comienza a dibujarse Uruguay. Y después vimos lo que vimos en el segundo tiempo, ¿no? Argentina lo pasó por arriba a Uruguay, fue un baile realmente. Pudo ganar por más diferencia de no mediar otras muy buenas intervenciones de Muslera. Después podremos hablar del fallo del arquero de Uruguay en el primer gol. Pero es cierto que tuvimos 2 partidos totalmente distintos. El de los primeros 30 minutos hasta el 1-0 y el de la otra hora de juego donde Argentina se floreó. Yo creo que vimos una de las mejores exhibiciones futbolísticas de Argentina de los últimos tiempos frente a una de las peores exhibiciones futbolísticas de Uruguay de este tramo. Y si vos estás jugando frente al campeón de América y te das el lujo de fallar lo que fallaste y después no perdés pie en el partido, era inevitable terminar como terminó Uruguay en la cancha.
Escuché, Figue, la segunda parte. Sabes que hemos estado ahí whatsappeando. La primera la he escuchado con la narración de España, con Gustavo López. La segunda la he escuchado con la radio uruguaya. Y decían que probablemente, si no la peor, una de las peores actuaciones de la Celeste con Tavares al frente. ¿Estás de acuerdo?
Comparto. Y también sumemos algún partido frente a Brasil, ¿no? En la eliminatoria anterior, aquella goleada de Brasil en el Centenario, fue uno de los peores rendimientos de Uruguay en la eliminatoria. No anduvo bien. Tampoco este año, en esta eliminatoria, jugando de local frente a Brasil. Pero lo de hoy fue muy duro, ¿no? Pero sobre todo porque Argentina se soltó con un Messi espectacular, con De Paul, con Lo Celso. Es decir, Argentina tuvo un muy buen nivel en la jornada de hoy y aprovechó esa diferencia, ¿no?
Sí, le podés sumar a Uruguay quizás como aspecto que refleja lo que estás contando, Ale, esta cuestión de que fueron 5 faltas en todo el partido, ¿no? Y eso te habla en un clásico siendo superado, que algo diferente a otras derrotas, si querés, porque si vamos a buscar el peor partido, tenés que comparar con otras derrotas, 5 faltas en un partido contra Argentina parece muy poco, raro, ¿no? La primera es vez raro. Por los puntos también leía que no hubo amonestados, ¿no? Entre Argentina y Uruguay.
Hay que decir que Uruguay jugó sin Bentancur, ¿no? Más allá de las ausencias de Jiménez y de Rascaeta, yo creo que el gran cambio o la gran ausencia es la de Bentancur. La ausencia de Bentancur, que es uno de los mejores jugadores de Uruguay, por supuesto que es difícil de disimular, pero además determinó un cambio táctico, porque Uruguay termina jugando con 3, no solo por la propuesta ofensiva de Argentina, sino también para, de alguna manera, poder rodear a la defensa, pero también al ataque, para disimular de alguna manera la ausencia de Bentancur, porque ningún volante que estuviera en el plantel iba a poder reemplazarlo a Bentancur al mismo nivel que lo está haciendo el jugador de la Juventus, ¿no? Por eso lo hablábamos en la previa ayer con Ana, ¿no? La gran ausencia de Uruguay era la de Bentancur. Y yo creo que ese fue un tema que al final no pudo resolver el técnico de la selección.
Sí, Uruguay empezó, si bien Argentina tenía la pelota, siendo muy vertical y llegando con más peligro en esa primera media hora, si bien el trámite siguió siendo de Argentina con la pelota, esa amenaza de Uruguay desapareció por completo y Argentina terminó muy cómoda y redondeando uno de los mejores partidos como local del albiceleste quizás en la última década. Esta tranquilidad que le da el título a Messi y compañía, el idilio con la gente, un Rodrigo De Paul que se siente muy cómodo en la selección, la solidez del Cuti Romero atrás en un partido contra Luis Suárez y compañía, que nunca es fácil, lo que hace Dibu Martínez en el arco, es decir, Argentina tiene esa sensación que uno lee por todos lados de llamar mañana a Infantino y pedirle que adelante el Mundial.
Sí, me coincido con el análisis de Ale y también con lo que dice Bruno. Hoy vimos un Rodrigo De Paul muy suelto, pero es todo el equipo, ¿no? Esa luna de miel que hay entre la afición, el peso de haberse quitado de encima y alcanzado finalmente un título, demostró, yo creo, que la mejor Argentina en muchísimo tiempo. Después de esos 30 minutos, como bien dice Ale, estábamos a la puerta con partidazo, nos veíamos y decíamos, qué partido, qué bueno, era lo que vinimos a ver los primeros 30 minutos. Y lo que preguntabas, Nacho, si entraba la de Suárez, si entraba la de Valverde, era otro partido, no lo sabemos, pero por lo menos apuntaba a eso. Y luego a partir de allí, bien el acelerador, podía haber sido una goleada de escándalo, porque ya en la segunda parte el equipo se soltó, jugó muy bien. Y
Muslera tapó 3-4 mano a mano.
Exactamente, ¿no? Y esa segunda parte de Argentina, todos los que entran, suman, Correa, Di María, todos, el equipo se sintió completamente a gusto y creo que no habíamos visto un triunfo y una victoria de Argentina, ni siquiera en la Copa América. Lo vimos como lo vimos hoy. Yo creo que un equipo muy suelto y como dijo Bruno, perfecto. Y eso también sucedió en el premundial pasado y eso que sufrieron, ¿no? Luego del partido frente a Ecuador, que empiece ya el mundial, porque realmente fue una victoria categórica, pero de buen juego, de muy buen juego que hace rato que no le veíamos a Argentina, porque era un equipo resultadista, pero quizás no de un juego muy vistoso, ¿no?
Sí, y agreguemos un factor, en cuenta, ¿no?, la calidad del rival, ¿no? Porque no,
claro, no es cualquiera, ¿no?
Y creo que otra cosa que tiene este equipo de Scaloni es que, a diferencia de otras argentinas que quizás a la gente le gustaban, este no sé si es el estilo, lo que en Argentina se llama la nuestra, es decir, un equipo que por ahí se la da al 10 y depende de la inspiración solamente de ese número 10. Que cuando
hoy querían jugar todos.
El toque más lento, si se quiere, laterales que por ahí al perderla buscan reagruparse. Este es un equipo mucho más europeo, mucho más que creo que simboliza muy bien Rodrigo de Paul, ¿no? Llegando él adelante, un equipo bastante más bielcista, por así decir, que la nuestra tradicional de la Argentina.
Uh-huh. Y un factor, ¿no? A ver, lo dejamos para el final, pero yo creo que también cuenta, y que tiene que ver con ese idilio que vos decías, ¿no? Cuando las cosas salen bien, salen bien. Y hoy hubo un factor que jugó a favor de Argentina y en contra de Uruguay, que es el factor de la suerte, que siempre incide de alguna manera. ¿Por qué? Porque Uruguay tuvo las chances que tuvo, es cierto, la mayoría las tapó el Dibu Martínez, pero después el palo lo salva a Luis Suárez, que está como peleado con el gol. Y eso es raro, y es fortuna para Argentina que Suárez esté peleado con el gol. Pero después, en los primeros dos goles de Argentina, en el primero, Messi hace el gol sin querer, porque busca... Uh-huh. Al delantero
sí. En la asistencia se envenenan y son muy complicados.
Y claro, y
yo les culpo un poquito a Muslera porque es Nico, ¿no? El que llega. Que parece propicia, que le va a pegar y no la toca.
Claro, se propicia el error de Muslera, pero ahí hay un factor suerte. Es decir, Messi hace un gol que no busca. Y después en el segundo, es una sucesión de fallos, hasta de Argentina. Le erran a la pelota y el rebote le va quedando al siguiente. Fallan en el pase y el rebote le va quedando al siguiente.
Sí, pero ahí Ale, también hay carencias de Uruguay. Es extraño que después comparto, de un fallo en una selección celeste no llegue el central y comparto, la rompa la fila 114.
Comparto. Pero lo menciono porque me parece que también tiene su cuota parte en el análisis de esos primeros dos goles que son los que quiebran el partido en definitiva. Porque a Uruguay se le arruina el partido en 5 minutos. Son 5 minutos en los que Uruguay pierde totalmente la opción de seguir compitiendo por el partido, porque se dio cuenta que estaba frente a un equipo superior, que está atravesando un gran momento, y lo del segundo tiempo fue abismal la diferencia.
Es un claro ejemplo de lo que es la psicología en el deporte, entre comillas, o los estados de ánimo, o las dinámicas, o como lo queramos llamar. Sí, claro. De hecho, el gol de Argentina, más allá de por lo que dice Figue, que es muy cierto, es el tema de, hemos tenido 4 clarísimas, no la hemos metido, o sea, el mazazo, el jarro de agua fría se lleva a Uruguay, es tremendo.
Claro.
Y no es capaz de reaccionar ya en todo el partido, ¿eh? Ni con cambios, ni con nada. O sea, Figue, hay mucho mosqueo en el chat, y me consta que también fuera de nuestro chat, aunque nuestro chat es referencia, ¿eh? Quiero contar eso, con el tema de Tabárez. No es un tema nuevo, ya hemos hablado en la Copa América, no tiene pinta de que vaya a salir, pero...
Viene Brasil.
Amor, prácticamente, ¿eh?
Viene Brasil.
Viene Brasil y a la vuelta de la esquina está Argentina de vuelta, ¿no?
Sí, claro. Es verdad. ¿Qué te parece eso? Tú sigues defendiendo que él va a estar hasta que acabe el proceso, ya sea en Qatar o no en Qatar, ¿no?
Yo creo que salvo una tragedia deportiva, a ver, perder con Argentina 3-0 en el Monumental a Uruguay no le gusta, como no le gusta a nadie. Argentina fue mejor, es más, es el campeón de América y por lo tanto era un resultado dentro de lo posible, perder de visitante en Buenos Aires frente a Argentina. Es decir, acá lo que duele es que queda en evidencia las grandes diferencias que hay entre las dos selecciones. ¿Correcto? Dicho esto, Uruguay está cuarto en la eliminatoria, está en zona de clasificación directa, cosa que no siempre se le ha dado a Uruguay. La propia experiencia de la selección habla de que esta competencia es una competencia en la que lo único que importa es llegar al Mundial. Porque cuando termina la eliminatoria nadie se acuerda cómo jugaste el partido frente a Argentina.
Ni cómo saliste, Ale, ni si fuiste claro, primero, exacto, segundo, tercero, exacto. No importa a nadie.
Entonces, hay una experiencia que habla de la capacidad de Uruguay de poder sobrepasar ciertos momentos y le pasó en esta propia eliminatoria donde, siempre dijimos, la tabla estaba mejor que el juego. Sigue estando mejor que el juego. Es cierto que Brasil está en el horizonte inmediato y que después hay que jugar de vuelta con Argentina y que nadie puede asegurar que Uruguay mantenga esta posición. Pero, conociendo la relación que hay entre la dirigencia de Uruguay y el maestro Tabárez, conociendo el crédito que se ha ganado, más allá del mal momento futbolístico, yo creo que, salvo una tragedia deportiva que podría ocurrir, el camino de Tabárez va a terminar. O cuando termine la Copa del Mundo, o en su defecto, si Uruguay no clasifica, cuando quede eliminado en esta carrera a Qatar 2022. Yo no creo que se dé un escenario diferente. Vuelvo a repetir por las dudas, por si no quedó claro, salvo ocurra una tragedia deportiva. ¿A qué le llamo una tragedia deportiva? Bueno, comerte un baile como el de hoy frente a Argentina en Montevideo, que te hagan 8 goles en el Centenario y que ese resultado te deje ya fuera del quinto o sexto.
Yo creo que el malestar, Ale, más allá de lo obvio y de lo evidente que es lo que ha pasado hoy, es más con decisiones que él toma. O sea,
correcto.
En cuanto a dibujos, en cuanto a que siga jugando Godín,
correcto.
En cuanto a que Cavani sea suplente.
Sí, está bien. Pero lo que pasa es que en Uruguay se ha abierto una gran grieta de gente que está a favor y gente que está en contra.
Y en función que nunca había existido previamente.
Claro, ¿cierto? Y en función de los resultados que se están dando y de los hechos que se concretan, la opinión se acentúa hacia un lado o hacia el otro. Y aquí, lamentablemente, estamos entrando en el terreno de aquellos que opinan para tener la razón. Y acá no se trata de tener la razón. Acá no importa si yo digo, hoy yo creo que Godín no tiene que jugar y Godín falla, no tengo por qué venir a decir no, porque yo lo dije, porque está en evidencia y no sé cuánto.
Claro.
Acá hay que dejar trabajar y analizar lo que pasa, pero no después inclinar la opinión y empujar hacia ese molino la opinión de los demás en función de querer tener la razón. Porque ese es el peor camino. Y los uruguayos nos habíamos olvidado de eso. ¿Gracias a quién? Pese a quien le pese, al maestro Tavares y al trabajo que se ha hecho a lo largo durante tanto tiempo que reposicionó a la selección uruguaya en un nivel internacional que antes no estaba. Entonces, a mí me parece que hay que saber cuestionar lo que está pasando. Es evidente que Uruguay la pasó muy mal hoy, pero también hay que ver qué es lo que tiene, de dónde se puede sacar mano para mejorar algunos aspectos y también entender que el que está del otro lado, en este caso Argentina, es más equipo.
Hay una crítica muy férrea con el tema de la delantera, ¿eh? El tema de que siga pasando por Brian Rodríguez, que Darwin, que viene bien, no esté siendo titular, que sienten a Cavani, que Suárez siga...
Sí, sí,
claro,
sí.
Es que...
Está bien, pero Cavani no está jugando en el Manchester United tampoco.
Es decir, yo no lo defiendo, yo trato de transmitir lo que dice la gente. Y me parece que está fundamentado también, ¿eh? Lo de Darwin, por ejemplo, de Darwin, a mí me parece increíble que ninguno de los dos partidos lo haya iniciado el de titular. A mí.
Bueno, lo que pasa es que ahí tiene que ver
con el posicionamiento, claro.
Y con algunos razonamientos que hace el técnico, por ejemplo, en que Darwin Núñez no estuvo en el último ciclo, no fue convocado en la anterior triple fecha, porque estaba lesionado, y porque, bueno, había tenido buenos rendimientos Brian Rodríguez. Ahora no lo estuvo en el primer partido, le volvió a dar confianza en el segundo. Yo creo que no lo vamos a ver desde el vamos en el partido frente a Brasil. Por ahí, capaz que me equivoco. Pero siempre en esto hay que darle la derecha al entrenador, sea quien sea, ¿no? En cuanto a la gestión del equipo, en el sentido de que él es el que ve, el que conoce cómo están los jugadores al 100%. Yo puedo creer por el potencial de algunos jugadores. Si vos me preguntas a mí hoy, yo creo que potencialmente es más Darwin Núñez que Brian Rodríguez. Pero para determinadas situaciones de juego, quizás hoy Suárez necesitaba la compañía de un Brian Rodríguez. Pero sí, es cierto, Brian Rodríguez no estuvo a la altura. Es decir, fue prácticamente una figura nominal. Pero eso no necesariamente es responsabilidad del entrenador.
Es que la vieja historia, Ale, es que los mejores son los que no juegan.
Exacto. Claro. Y como lo hemos dicho hasta el cansancio, porque es una frase
hoy,
que
no hoy los buenos son Mora, Quique Mateu, Frank Guillén.
Exacto. Claro. No, pero ahí estás asumiendo que al club de soccer le va mal. Yo digo que los mejores son los que no juegan.
Casi 2.000 personas al año.
Por eso, por eso.
La gente que se suscriba.
Es la vieja definición de que no hay mejor táctica que el rendimiento individual. Es decir, a la táctica del jugador, a la táctica del entrenador, a la estrategia, la defiende o no el rendimiento de sus jugadores. Pero hay cosas que, si hoy Brian Rodríguez hubiera tenido un gran partido, no estábamos planteándonos esto claramente. Entonces, yo no sé si termina siendo solo responsabilidad del entrenador que lo vuelve a poner, o si evidentemente la cuota parte es del jugador que no está a la altura, que no participa, que cuando se la pasan no la puede controlar porque quizás está desconcentrado, porque está presionado, no lo sé. Pero si fallan en el control de una pelota, yo no puedo echarle la culpa al entrenador.
Estoy aquí viendo comentarios, voy poniendo los que puedo porque somos mucha gente y va muy rápido. De hecho, alguno se me está colando porque cuando le doy al que quiero poner, salta
cuidado,
otro y ya me sale.
Cuidado, vuelve Elber.
Cuidado ahí. Saludos a... Ya sabes,
cuidado, cuidado aquí el saludo, ¿eh?
Exacto. Vamos a ver cómo respira la prensa de Uruguay y de Argentina. Este es el diario Ovación. Voy a quitar el logo, si no, no se lee. Argentina 3, Uruguay 0. La Celeste ilusionó al comienzo, pero se fue goleada y pudo ser peor. Habla de esa primera media hora con tres chances para Luis Suárez, que no aprovechó y que luego pues acabó dando muchísima vida a Argentina. Y en el diario Le, dice, habla de baile. Argentina y una goleada con baile. Habla de esa imagen viral de Messi contra Uruguay, que no sé si es esa exactamente. Yo no he visto ninguna viral. ¿Sabéis de lo que están hablando? Entiendo que es una en la que él está rodeado de jugadores uruguayos.
Sí, yo vi la foto. Está en la, como en la puerta del área él y está rodeado de jugadores de
supercampeones, ¿no? Es lo que parece la imagen de los supercampeones. Impresionante.
Hay una foto similar de Argentina, de Maradona contra Bélgica. Sí, y creo que
es cierto.
Es desde más abajo, pero quizás es un juego con eso también. En un 10 del 10, ¿no?
Además, hoy sacaron una también con Mbappé y la defensa de España, pero luego hablamos de eso, porque ahí Mbappé estaba bien habilitado. En la foto. Luego hablamos del otro, que tampoco, pero no da igual. Hablan de Dibu, es verdad que no hace falta mencionarlo, pero factores diferenciales de esta Argentina, más allá de creérselo porque han ganado la Copa América, porque es otro, una clave es la portería. No sé si
es eso, ¿no? Sí, pero sí, vamos. Sí. Argentina ha encontrado a un arquero que hacía mucho no tenía. Igual esto también hay que ir con cautela, ¿no? Es una cuestión de momentos. El Mundial es dentro de un año y medio.
Correcto.
Da mucha seguridad atrás, lo mismo el Cuti Romero, pero no nos podemos despertar de la noche a la mañana hablando que es el nuevo Chilaver del fútbol sudamericano, ¿no? Despacito, vamos con calma. Sí, seguro que da seguridad, valga la redundancia, y que es un puesto que a Argentina le costaba encontrar desde hace mucho tiempo. Por ahora nada más, tiene 12, creo 13 partidos en la selección argentina, ¿no?
Bueno, pues pasamos página, ya hemos hablado mucho del partido entre Argentina y Uruguay. Vamos al que acaba de terminar, como quien dice, ese partido en el que Chile ha revivido, ¿no? Estaban ahí haciéndole la respiración asistida después de lo del otro día y ha tosido y está aquí otra vez. Ojo a Chile.
No vi la estadística, ¿no? Pero hablábamos de un clásico del Río de la Plata con pocas faltas. Acá sobraron las faltas. Se dieron. ¡Uf!
Hoy digamos que, por lo menos la parte del partido que he visto, que ha sido desde que ha terminado el de Argentina y claro. Uruguay.
Bueno, si en Argentina y Uruguay no hubo tarjetas acá, ya terminaron los dos con 10, así que ya.
No, iba a decir que un poco el titular que saco de lo que he estado viendo en la transmisión chilena es como que hoy se reivindicaba la generación dorada. Es verdad que si revisamos el 11, pues hombre, Bravo, Isla, Aránguiz, aunque Aránguiz ha sido expulsado al final, Vidal, Alexis Sánchez, son muchos.
Clave, Nacho, porque en la segunda parte el partido fue uno en los primeros 45 minutos, ensuciado como siempre por Paraguay, con su estilo, donde no cayó en el juego, donde cayó en el juego Chile, pero la segunda parte, cómo conectan Isla y Alexis Sánchez, bueno, termina siendo la combinación del segundo gol, uh-huh. Y fue todo por esa banda. La segunda mitad, Chile generó muchísimo con esa conexión. Y bueno,
y este la muchacho, rompió, ¿eh?
Y este vale, muchacho, bueno. Lo de este muchacho es. O
sea, por eso,
no habla en español.
No fue la vieja guardia, fue la old guard. La verdad que inesperadamente bueno para mí lo de Brereton.
Totalmente. Me encanta la frase de Isla cuando la entrevista de Jorge que ha dicho: no habla español, pero le queremos todos mucho. Claro, no se ha jodido.
No lo van a querer.
Exacto.
El hombre. Oye, que hizo.
Lo de Chile, bueno, yo quiero decir antes algo y voy a explicar por qué yo decía lo de yo a Chile todavía la sigo teniendo ahí bastante lejos. Yo creo que Paraguay al final no vamos a descubrirlo ahora, o sea, Paraguay es lo que es, juega lo que juega y ha sido así siempre. Pero cuando tú ya estás en esa posición, o sea, en algún momento tienes que dar un paso al frente. Es decir, tampoco son cojos del medio campo adelante, tienen jugadores. No. Yo no entiendo el
bueno, pero de visita,
que hay que estar ordenado. Bueno, te han hecho el primero, sí, chicos.
Pero eso es lo que, a ver, Nacho, creo captar para dónde vas. Que Chile hoy sale.
Voy
vivo,
para que tienes que tener variantes también, bueno, ofensivas. Bien, no puedes hacer solo lo mismo.
Pero yo qué digo, Chile hoy sale vivo, gana, tiene que ganar de local. Pero no le ganó a ninguno de los fuertes, ¿no? Uh-huh. Es decir, si esta victoria de Chile hoy hubiese sido frente a Colombia, frente a Ecuador, frente a Argentina, frente a Brasil, frente a Uruguay, bueno, ahí yo digo, epa, Chile sí puede dar que hablar. pero le ganó a un equipo que está
le
ahí.
Le ganó un equipo en el que muchos otros equipos le tenían puesto algo de confianza en plan, a ver si estos los rematan, pero es que le ha dado vida. El partido Paraguay es, perdón que lo diga así, es lamentable. O sea,
y le toca, Nacho, y te agrego, le toca a Venezuela el jueves. Que si bien es cierto, acaba de ganar, entendemos que no es de los rivales que bien acaba de decir Ale, y eso le puede dar un oxígeno a Chile que no lo tenía. Por eso es que cuando decíamos,
juegan
bueno...
En Chile, además.
Juegan, pues, además, en Santiago, sin Tomás Rincón, que es el jugador de más jerarquía que está hoy dentro de la selección de Venezuela. Yo comparto contigo, yo creo que Paraguay puede hacer algo más, pero es su estilo y le ha funcionado, y ese estilo le ha valido en esta eliminatoria, yo insisto, yo creo que nadie tenía espera, Paraguay.
Vamos a matizar eso, ¿le ha funcionado para qué? ¿Cuánto hace que no va al Mundial Paraguay?
No ha estado en los últimos tres Mundiales, ¿no? Si no
mal
recuerdo.
Fue el 2010, si no recuerdo mal.
2010, sí.
Que casi
los últimos dos.
A los españoles.
Los últimos 10, los últimos dos.
Y luego, aparte de
pero,
eso,
para,
y bueno, le hace, tampoco como, le ha funcionado.
Sí, y en Nacho, esta pero, tampoco es que le esté valiendo tanto en el
claro,
defensor del Chaco, va, porque no, la parada pero, histórica, pero por Bruno, lo menos en casa, por arriba
claro,
te buscaba y te ganaba.
La pero la eliminatoria pasada, las últimas dos eliminatorias donde se quedaron fuera, no compitieron en nada. Con el Toto Berizzo, al menos con empates, porque además tiene una sola victoria. Uh-huh. Al final del día, con esos 6 empates... Sí. Logró que, como está partida la tabla, meterse allá arriba. Y lo que dice Ale al principio, que tiene mucha razón, al final del día, si empata todos los juegos y gana un par y se mete, nadie se va a acordar, va a llegar a la Copa del Mundo. Entonces, está en una posición donde uno piensa debería estar Perú y Chile, considero yo, y no lo están. No están ni Perú ni Chile al nivel de Paraguay. Algo de mérito tiene que tener. No sé si le va a alcanzar, pero va a molestar. Esta molestia mérito, de Paraguay no la tuvimos en las últimas dos eliminatorias.
Yo le pido algo más. Aunque te equivoques, pero inténtalo. Es que yo veo un equipo que
no
está muy bonito, la lírica y la épica de resistimos. Y, no,
y tiene a Cacún Romero, y tiene a Romero, y tiene a Miguel Almirón. O sea, tiene jugadores como para poder intentarlo. Pero es su filosofía y hoy al menos le sirve para molestar, para tener a Chile y a Perú allí abajo y poner a sufrir a Colombia o a los demás que los que aspiren a ese quinto lugar, ¿no?
Desde luego, hoy, como decíamos, reviven a una Chile que el otro día no es que perdiera en Perú, es que perdió además bien perdido. O sea, no, es verdad que le ha dado mucha vida. Quería revisar otra vez la tabla. Espera, que me tengo que ir para atrás. Voy, ya estamos aquí. Para ver realmente esas posibilidades, ¿no? Reales. O sea, Paraguay tiene esos 12 puntos.
Y le toca a Bolivia, Nacho. Entonces, juega en La Paz y... Supongamos que por estas cosas del fútbol, porque La Paz hasta ahora en la eliminatoria con el único que ha sufrido es Perú, que sufrió el día de hoy, y Paraguay gana el partido 1-0 de autogol frente a Bolivia, se vuelve a meter ahí. Esa incomodidad, lo que yo quiero destacar, no es que me guste Paraguay, pero se ha vuelto un equipo incómodo en la eliminatoria. No lo vivimos en las últimas dos eliminatorias.
Incómodo,
estaba
sí,
completamente
pero tiene que
descartado.
Dar el paso de convertirse en un equipo útil también. Hoy han ganado los tres de abajo. Uno de ellos es Chile, que le gana directamente a Paraguay, y al final lo que haces es, fijaros simplemente con que hubieran empatado hoy, que hubieran ido hacia adelante y les hubiera salido medianamente bien, fijaros qué diferencia habrían.
Sí. Uh-huh.
Entonces, bueno, yo entiendo que haya muchos equipos mosqueados con Paraguay, eso es lo que quiero decir. Ojalá que ahora me llegaran aquí cartas de
fastidiosísimo.
De Paraguay.
Sí, no, lo que pasa es que, Nacho, está bien, vos podés decir que tiene algún jugador. Miguel Almirón es un muy buen jugador, Ángel Romero es otro tipo habilidoso, pero yo no sé qué haría cada uno de nosotros con la selección paraguaya como planteo durante la gran mayoría de los partidos. Porque vos podés tener uno, dos habilidosos, pero la historia de Paraguay clasificando a mundiales nunca ha sido la de esa propuesta generosa que creo
obvio,
vos estás marcando.
Exacto.
Defenderse, claro, quizás con mejores argumentos en algunos ciclos que en otros, pero nunca fue Paraguay la de salir a proponer.
Pero además, pero con otro problema, ¿no? Porque la gran base de las otras Paraguay era una solidez y una jerarquía defensiva,
claro,
que esta no tiene.
Es cierto. Es cierto.
O que la tiene, pero muy irregular.
No,
porque hay partidos que a uno
no,
sí le
no,
salen.
No le llega ni a los talones.
No, al directivo, al buena son buenas defensoras, pero totalmente. Estamos hablando de Gamarra y de jugadores de un nivel excepcional, de los mejores de Sudamérica, sí, defendiendo.
Somos casi 2.000 personas en directo ahora mismo. Es una barbaridad. como somos muchos nuevos, desde aquí ya le digo a todo el mundo que todavía no se haya suscrito, que le den, que se suscriban, que le den al botón.
Que no cobramos nada.
No cobramos nada, exactamente. Pueden estar de acuerdo con nosotros o no, pero no, es gratis. O sea, puede y comentar y decir lo que quieran. Ya de paso, si se suscriben, pues denle al like, porque el vídeo está muy bien, o sea, el directo está genial, estamos aquí, Figue desde el barco del amor, como siempre ahí con la... Y sobre todo activen notificaciones porque hay veces que hacemos un directo y no avisamos a nadie. No nos avisamos ni a nosotros.
Exacto. Exacto.
Sale.
Es importante. Yo a veces estoy cocinando y me entra en directo. Sí.
Exacto, y te conectas. Mirad, quiero enseñaros una cosa en el repaso de lo que dicen los medios de comunicación. Como este partido, cuando he preparado todo esto, todavía no estaba terminado, hay dos titulares que me han gustado mucho. Uno estaba todavía en vivo y el otro es, creo que el más importante que ha habido hoy en torno a la selección chilena. Ahí lo tenéis. El primero, el de Brereton Isla, le están dando a Chile esperanzadora victoria entera a Paraguay. Ojo a lo de abajo, ¿eh? Ibai Llanos saluda a Chile y comparte mensaje del Pitbull en antesala del partido contra Paraguay. O sea, Ibai está ya hasta en las eliminatorias sudamericanas.
¡Qué nivel, qué nivel!
Sí, sí, sí.
Es más, el día que lo hace, gana Chile. O sea, que ya que se prepare.
Poniendo la camiseta, ¿no? La camiseta nueva de Chile que estrenó, ¿no?
Sí, igual con todo respeto a Ibai, al que quiero mucho, pero la gente del Deportivo es la no noticia directamente es esto.
Bueno,
¿no?
en la época del clickbait sabes que tienes que recurrir a estas cosas a veces.
Sí, 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 sí.
Pero bueno, no recordemos que Ibai, bueno, a nivel internacional fue conocido por esto, pero sobre todo en España fue una revolución porque recordemos que él compró la Copa América. O sea, la Copa América 2021 se vio en España a través del canal de Twitch de Ibai.
Correcto.
Con grandes narradores, uno de ellos, nuestro Fran Guillén.
Nuestro Fran. En horarios, para quien no lo sabe, marginales, ¿no? O quizás para Twitch no lo sean tanto, pero quiero decir, mucho mérito de lograr que tanta gente...
En Twitch son los mismos esos horarios que en el resto del mundo, no es otro planeta, ¿eh?
Sí, sí, sí. Correcto. Sí, sí, sí. Y con una Copa América que tenía espejo a la Euro, ¿no? También.
Es cierto.
Bueno, está el chat un poco caliente. Siempre cuando somos tantos, siempre hay algún troll. Le digo a la gente que tranquilidad, que no se preocupen. Yo sí localizo a alguno ahí que está pasándose un poco la raya, lo bloqueo. Pero ahora mismo todavía no he visto nada. Pero bueno, en general, mira, me gusta este comentario que habla de Brasil, que es cuando llega al Mundial es donde está el problema, porque Francia, Bélgica, España, Alemania le mansillan el honor.
Bueno, las estrellas en el escudo no parecen indicar esto del todo, ¿no?
¿Verdad? ¿Verdad? Yo creo que se refiere a esta, Brasil.
Claro, lo que pasa es que hay que rascar en el tiempo ya para encontrar el último mundial ganado por una selección sudamericana, ¿no? Uh-huh. Y ahí está el problema, ¿no?
Uh-huh. Exacto. Bueno, vamos a hablar del Colombia-Brasil. Hoy en Colombia están felices, evidentemente, sí. Y creo que de manera muy justificada porque se unen dos partidos muy buenos. Es verdad que son dos empates, pero oye... El calendario, hablamos mucho del calendario, ¿verdad, Figue, de Uruguay? El calendario de Colombia no está mal tampoco. En esta
no,
noche,
¿eh? Para
tienen
nada.
Que jugar contra Ecuador en casa, que en teoría, imagino que ese es el que rematarán. Pero bueno, así salen los dos equipos, Ospina en la puerta, con Estefan Medina por derecha, Mojica por izquierda, Cuesta y Jerry Mina de centrales, con Barrios y Lerma en ese doble pivote, con Luis Díaz, que es el jugador más en forma, sin duda, de Colombia ahora mismo, Roger Martínez, Quintero y Falcao. Al cabo le está faltando la versión del Rayo en estas eliminatorias. Sí. Y Brasil con Alisson.
No le está faltando la versión del Rayo. Me parece que la versión del Rayo no le alcanza para las eliminatorias.
Y también puede ser.
También es cierto, Ale.
Bueno, acabamos de perder
con todo respeto,
los del Rayo. No pasa nada. Alisson, Danilo, Alexandro, Militao, Marquinhos, que bien suena el 11 de Brasil. Fred, Fabinho, Neymar, Gabriel Jesús, Lucas Paquetá y arriba Gabigol. De este partido, ¿con qué os quedáis? Yo creo que el empate es muy justo. O sea,
sí, yo voy a arrancar con algo más del partido, ¿no? Con una conclusión de Colombia, ¿no? Colombia no ha ganado en lo que va de esta triple fecha y, sin embargo, es uno de los que más ha ganado en el balance de lo hecho, porque...
Sin hacer un gol, Ale. ¿Cómo? Sin hacer un gol, además.
Exacto, rescata un punto de visitante en Uruguay y no pierde con Brasil en casa. Y además, este empate de hoy, con la derrota de Uruguay frente a Argentina, toma un poquito más de tono, ¿no?, para la selección colombiana.
Hoy la gran figura fue David Ospina, a veces criticado en la selección colombiana. Yo creo que David Ospina ya puede entrar en la discusión de los mejores arqueros de la historia del fútbol colombiano.
Sin tener que hacer ningún escorpión ni nada de
eso. Sí, y eso que han habido arqueros muy buenos, ¿no?, con Calero, con Córdoba, con Higuita... Pero es que ha sido determinante. y fue determinante hoy. Hoy Brasil tuvo cualquier cantidad de ocasiones y las terminó sacando.
También casi lo gana Colombia al final.
Y casi lo gana Colombia con esa de Duván Zapata.
No, y la de Borré también al final, ¿no?
Y también Santos Borré que tuvo.
La ultimísima en el 94.
Sí, sí. Brasil me parece que bueno, no encontró su mejor juego. Le costó mucho generar en los primeros 45, ya en el segundo tiempo fue mucho más y sintió a gusto, ¿no? Pero
con los cambios, sobre todo, Carlos. Antes claro. Entró bárbaro. Los cambios
es de buenísimo.
Me encantó cómo jugó. Complicaron mucho a Mojica por el lateral izquierdo. Creo que le faltó un poco de Neymar, ¿no? Con un Neymar un poco más inspirado, quizás Brasil saca la diferencia. Uh-huh. No fue un buen partido de Neymar, para nada. No,
para nada.
No, luego hablaremos además de Neymar, que ha sido noticia también por otras cosas, ¿no? Llamativo, no deja de ser estadística, pero es verdad que Colombia podrá decir, fuimos los primeros que frenamos a Brasil, ¿eh? Sí. Hasta ahora nadie ¿seguro? Lo había conseguido y ya llevábamos la ronda entera, ¿eh? O sea que es
bueno,
es
con nosotros no ganaron tampoco.
Es verdad, no estás diciendo nada que sea mentira, ¿cierto? No, ¿cuántos minutos se jugaron?
Es cierto, de los partidos que se jugaron...
¿Cuántos? 13 minutos fue que jugaron, ¿no?
13. Yo lo recordaba más o menos, mirá.
No, pero además de la valoración de los puntos, ¿no? En esa valoración que uno siempre hace en esta eliminatoria por aquello de que son momentos, los partidos y cómo va llegando al otro, etcétera, etcétera, en la medición de la autoestima de los equipos, atrás de lo que pasó con Argentina hoy, me parece que viene Colombia, ¿no? Es decir, cierto. Creo que sí. Colombia, si mira hacia atrás y ve cómo llegó a esta triple fecha y en lo que va a cumplir hasta ahora, es la que dice, opa, ¿tenemos con qué? Me parece que ahí hay una buena señal para los cafeteros.
Rueda, ¿no? Nacho, el efecto Rueda, invicto, con una gran Copa América, terminó siendo una de las grandes revelaciones. Uh-huh. Y ahora, como bien dices tú, metiéndose en ese lote, yo sí siento que para el equipo que tienen, no quiero ser injusto porque los dos rivales han sido muy buenos, le falta dar ese golpe todavía a Colombia, ese golpe de efecto por el muy buen grupo que tiene. El golpe lo tiene que dar sí o sí el jueves frente a Ecuador en casa. Uh-huh. Para poder
responder lo que acabas de decir. Ahí, Carlitos, cuando no tenemos que caer. No lo tiene que dar sí o sí. Si empata, perfectamente puede ir
a mundial. No. Va a mantener, sí, digo, está pero bien, le falta pero para todavía eso. Para redondear la fecha.
El buen momento, ahí está, ¿no?
Eso. Es que cada vez que llega el buen momento, vienen los fantasmas y pierden el partido. Igual está en una posición inmejorable para pelear y estar en la Copa del Mundo, pero bueno, es eso, cada vez que la tuvo incluso en la semifinal con Argentina, tuvo la posibilidad de estar allí en ese momento, ya en la Copa América de 2019, y eso que no estaba Reinaldo Rueda, había mostrado, es que es una generación muy buena de fútbol, lo que necesita es finalmente explotar, ¿no?
Y tanto que hablamos del fixture, ¿no? Porque el fixture te da y te saca, ¿no? Una de las buenas noticias para Uruguay, que tiene que jugar contra Brasil y de visitante, es que juegan entre sí Colombia y Ecuador.
Claro.
Porque ahí algo va a pasar, uno de los dos va a quedar lastimado, o los dos si es un empate. Es decir, hay una buena noticia para Uruguay ahí dentro del complejo panorama que tiene hoy la selección.
Sí. Y para Colombia también hay, hablando de buenas noticias, estas señales que creo que son para el aficionado, por lo menos mimos para el alma en el ciclo Rueda, que vuelva Juanfer, que te haya dejado buenas señales.
Sí.
Tener a Falcao otra vez en el grupo, está bien, no fue un gran rendimiento, pero creo que son cositas que al aficionado lo ilusionan. Vamos a ver cuánto dura si Falcao...
Por ahí quería yo ir.
Y nadie reclama a James, ¿no?
Y claro, y nadie...
Bueno.
James, a lo mejor para la siguiente fecha, que ya habrá jugado algún partido.
Las noticias como Carlos Cuesta, ¿no? Esa apuesta de Reinaldo Rueda, que pocos lo conocían porque hace 3 años que juega en Bélgica y que le quitó el puesto a Davison Sánchez y se vio muy sólido en esta doble fecha hasta ahora.
El del Genk, sí. No, yo iba a decir algo al hilo de lo que decía Bruno, que para mí hay algo que ha cambiado en Colombia. Yo creo que tengo la sensación de que el aficionado, incluso gran parte de la prensa, echaban algo de menos la presentación en el césped. O sea, que por momentos se podía conseguir un buen resultado, por momentos se la pegaban, pero a veces incluso ganando se les ponía pegas al equipo. Hoy creo que no se le puede poner ninguna. O sea, lo digo sin mirar el resultado. Ha sido un empate. Si hubieran perdido lo diría exactamente igual. Yo he visto hoy un equipo colombiano, bueno, la última que tiene se me ha ido. ¿Quién ha sido la última?
¿Uruguay? ¿Con quién jugó el anterior?
No. La última ocasión en el 94
de Santos Borré.
Quiero decir, es un equipo, el colombiano, que ha ido a buscar el partido. En todo momento y en todo contexto. Evidentemente sacrificas cosas porque atrás ha habido momentos en los que Rafinha le ha hecho un roto y un descosido entero a Colombia. Pero yo creo que eso, ¿ves? Y es un poco válido lo que decía antes de Paraguay. Al contrario, en este caso, ¿no? Y yo creo que eso lo reclamaba la afición. No, claro, no tiene lo mismo. Pero date cuenta, Carlitos, y solo dije escuchar a Mora y a muchos compañeros que tenemos también de Colombia, que le reclamaban eso a Colombia. Es muy bien, hemos ganado, pero no estamos haciéndonos con los mandos del partido, con la rienda del partido. Y yo creo que eso ha cambiado. Con Rueda, vamos, no sé si va a durar mucho, ¿no? Pero yo creo que ha cambiado.
La tiro porque la estoy pensando en este momento, ¿no? Y tiene que ver con esto de la nueva normalidad y la nueva normalidad de verdad. Hoy no hay victoria visitantes y el otro día, salvo Brasil, tampoco hubo victoria visitante, ¿no?
Mira.
No, es cierto, fue una fecha con empates también la anterior.
Sí, pero bueno, pero me parece que también ahí empieza a verse un poquito, ¿no?
Eso va a ser
el regreso de la gente, ¿no?
El punto, Ale, claro, para hacerlo a la comparación de cuál fue el rendimiento visitante en pandemia y cuál fue el rendimiento visitante post pandemia, ¿no?
Correcto.
Es un buen punto. Y además tiene más fuerza esta jornada que Bolivia recupera la victoria en La Paz, que la había perdido completamente. Hasta ahora todos habían llevado algo, ¿no? A ver, que se me acumulan aquí los mensajes y luego se me quedan enganchados. Va subiendo esto a una velocidad que no os podéis ni imaginar. Quería mostrar también aquí lo que han dicho en los medios tanto de Colombia como de Brasil. El tiempo de Colombia habla de que le luchó de frente a Brasil, un poco lo decía yo, ¿no? De jugarle de tú a tú, cara a cara, y saca un empate muy valioso, le da mucho valor. Y luego comentan la anécdota esta de lo de Neymar, ¿no? Del autógrafo, la foto y demás. Eso en el tiempo. En ¿dónde está? Espérate que me encuentro aquí. Globo Esporte. Hablan de la secuencia interrumpida, de la racha de victorias que se frena ahí, del récord de Danilo, que iguala a Dani Alves en juegos disputados desde que está Tite. Cuidado, desde que está Tite. No fuera Tite. Y luego ese tema que hay arriba a la derecha, que es el que quería también tratar con vosotros, el tema de Neymar, ¿no? O sea, Neymar se ha desmarcado hoy con una entrevista a DAZN en el que, entre otras cosas, ha dicho esto. Habla de que cree que Qatar 2022 va a ser su último Mundial. Dice, no sé si tengo la fuerza mental para jugar más al fútbol. Claro, esto es muy rápido, o sea, queda
para
mucho.
Para jugar más al fútbol, no. Dice, para lidiar con el fútbol.
Yo lo primero que he hecho ha sido mirar cuánto tiene de contrato, porque el del PSG dirá, bueno, tú jugarás hasta que yo te diga, ¿no?
Exacto. Entonces,
pero esto, siendo Neymar, que digamos, no es precisamente, a lo mejor a veces es el mejor para tomarle muy en serio, ¿Qué credibilidad le dais a esto?
Bueno, mira, viendo la declaración, además, tiene mucho menos fuerza, fue mucho menos categórico que cuando uno lo ve así gráficamente. Le estaban preguntando, no sé si me va a dar, no lo vi muy seguro diciéndolo. Como decís vos,
además, Nacho, los mundiales son cada 4 años, por ahora, ¿no?
Eso, sí.
Exacto.
Son cada 4 años. Y 4 años hoy día en la carrera de un deportista, mucho tiempo.
Uh-huh. Él ha jugado 2, ¿no? Ha jugado Brasil y Rusia.
Y Rusia.
Va a ser el tercero,
y el golpe de Rusia fue el golpe de los dos, la frustración.
Sí,
quizás
por allí viene. Brasil se va lesionado.
Se va lesionado con el gol, el golpe de con Zúñiga, exactamente, que lo marcó y emocionalmente lo liquidó. Y luego la rabia del partido con Bélgica, ¿no? Porque lo tuvo Brasil para poder ganar ese partido y la frustración de una Brasil que se sabía favorita para llegar al Mundial, a la final del Mundial, y que terminó quedándose fuera con Bélgica, y me parece que absorbe mucho él como, no sé si como líder o como figura, más como figura porque no lo veo tanto como líder, de eso, ¿no? A veces no lo evaluamos tanto, pero hay futbolistas que les pega a algunos más que otros. Muchos hablan de que la magia de Ronaldinho se cae justamente después del Mundial de 2006, cuando llegan como protagonistas, y él entra en una depresión tremenda. Mucha gente habla de una depresión donde más nunca Ronaldinho, y evidentemente otras cosas alrededor que afectaron al jugador, pero que más nunca se llegó a recuperar de esa generación. Yo no sé si con Neymar pasa algo parecido, pero viendo la declaración, pensé en eso, ¿no? Pensé en la forma en que salió de su propio Mundial en Brasil 2014 y en Rusia. ¿Estará abriendo el paraguas por algo que pueda suceder en Qatar? porque no sé si le va a dar a Brasil para levantar la Copa del Mundo.
Pero independientemente de qué pase, ¿no?, después del Mundial de Qatar y cómo le vaya a Brasil y todos los etcétera que quieran, yo rescato esto de que un deportista de la clase de Neymar y del nivel de Neymar, de la elite mundial, hable de esto de la fuerza mental, ¿no? Es decir, acá hay un reconocimiento y una confesión, si se quiere, cierto, de lo difícil o el reto que supone para los deportistas de alto nivel permanecer en ese nivel. Porque uno los ve desde afuera y dice, sí, está bien, son cracks, entrenan para eso, y todo lo que quieran agregar, que es verdad, pero que también supone un desgaste emocional y psicológico muy importante para los deportistas. Entonces, me parece que está bueno que él muestre la cara humana, ¿no?, del deportista, correcto, profesional.
Sí.
Que asume, entiende, reconoce, va haciendo mella, ¿no?
Entonces, sí, y creo que además no es solo no es cualquier deportista o cualquier deportista de elite, sino Neymar en particular, que tuvo sobre sus hombros, yo me acuerdo, por ejemplo, los Juegos de Río, estando allí además, ¿cómo, carga que había, claro, encima después del 7-1 Mundial.
Esa es la gran fecha de Brasil, que él sí da la talla.
Correcto, lo que le faltaba, pero creo que ni el desahogo del pitazo del árbitro en la final pudo compensar toda la carga que había traído Neymar en esos dos años del Mundial.
De acuerdo, y por eso él reconoce eso. Él mira atrás y dice, ¿otra vez con lo mismo? No sé si estoy preparado para soportarlo. Es decir, ahora estoy con la cabeza en Qatar, están las cosas bien, y después... Me parece que viene por ahí.
Sí, sí. Y después no quiere decir que me retiro del fútbol el año siguiente. No sé si me banco otros cuatro.
Correcto. Claro. No voy a estar al nivel para llegar al Mundial.
Está bien renovado. No digo bien renovado, es que está... Creo que le pagan bien. Hasta 2025, ¿eh? Recientemente, además. 2025.
Bueno, mira, justamente un año antes del Mundial de Estados Unidos y Canadá y México.
Ahí está.
Decían por ahí la frase favorita de Carlos Suárez en Club de Soccer, que decían, ya no lo voy a buscar porque estaba muy atrás, pero decía, Neymar es que quiere jugar en la MLS. Carlos es el que va colocando a todos los cracks en la MLS.
Pero se puede jugar en la MLS y ir al Mundial, no tiene nada que ver.
Exactamente.
Claro, y puede ir a la MLS y no jugar el Mundial.
Correcto.
El hecho de que esté en Estados Unidos no es que lo va a jugar porque le queda cómodo los aviones, ¿no?
Sí.
Si no, pregúntale a James, ¿no? Está ya un adelantado, ¿no? Está en Qatar.
Excelente punto.
Y como está Colombia, hoy, a mí me encanta, que es un jugador que tengo mucha debilidad, pero que se ha venido abajo, lastimosamente. Sí,
quizás en noviembre del año que viene James está en Qatar, pero no con la selección Colombia.
Vamos a ver. Como está jugando Colombia, no lo necesita.
Es un mes de vacaciones que se puede pillar tranquilamente, ¿eh? Mirad la cara de Carlos, por favor. Está empezando a cambiar.
No, pero...
Estoy diciendo, llevamos 52 minutos y para un día que gana Venezuela, no vais a hablar de Venezuela. ¿Qué pasa?
¿Y a qué rival
ya
le ganó?
Ya está, ¿no? Hemos llegado, hombre. Ya hemos
¿Y a
llegado.
Qué rival le ganó, no?
No,
cuidado con esto, ¿eh?
Y a Ecuador, ¿no? Esto fue sorprendente como otra vez... ¿recuerdas que el otro día decía que yo veía la alineación y revisaba otra vez la alineación? Bueno, Leo González se volvió a atrever. Contra Brasil lo hizo y ahora contra Ecuador, porque Venezuela siempre estuvo acostumbrado a jugar su 4-3-3, bien cerradito con esos tres pegando en el medio campo, y otra vez lo hizo con dos hombres en el medio campo, como le funcionó Rincón y el Brujo Martínez, con tres creativos y un punta súper ofensivo para la historia del fútbol venezolano y para controlar el partido. Y le funcionó frente a un equipo joven como es Ecuador y que, bueno, que está plagado.
Que no se
de,
ha guardado
de...
nada, ¿eh? Que el único titular era todo. Estrada, de los que no estaban ahí, el resto está con todo, ¿eh?
No, y bueno, lo suplantó Mena, que es un jugadorazo además, claro. en la selección de Ecuador. Bueno, no estuvo...
Ecuador no estuvo a la altura de lo que venía haciendo, ¿no?
No.
Uno no sabe si es puro mérito de Venezuela o si también...
Le cuesta, históricamente, Ale, le cuesta cuando visita Venezuela. Venezuela le cuesta históricamente...
El equipo irregular por excelencia de las
eliminatorias. De la eliminatoria.
Pero además es que es eso, o sea, el otro día... Fue un partido muy bueno y cuatro días después.
Sí, sí, Nacho.
Con respeto para Venezuela, pero es que no ha sido. Sí. No
hoy, rival. Hoy Machís tuvo un gran partido.
Háblame de Bello, Carlitos, que
claro,
no lo tenía.
Y la historia es la de Eduardo Bello, ¿no? Que fue la gran figura, juega en el fútbol chileno. Ya desde hace rato ya había sido llamado por Dudamel, pero nunca había tenido la oportunidad de ser titular y lo había usado muy poco. Y yo creo que allí la apuesta de Leo González, porque ya contra Brasil vio cosas interesantes de Bello durante el partido. y hoy le dio la posibilidad de arrancar. Le pone el pase de gol a Machís, es una muy buena jugada que termina definiendo el once de la selección de Venezuela, y luego el tiro libre, que tiene dos lecturas, ¿no? Llovía muchísimo, el arquero, si tú ves el ángulo principal, para mí el arquero se la come completa, tiene mucha responsabilidad.
Si ves el ángulo principal, el secundario y el terciario. Y
no sé, porque luego ves dónde la coloca. No sé,
¿te parece?
Sí, es un tema, sí, quizás un tema de calcular. Está claro que la regla del fútbol es así, ¿no, Bruno? Al primer palo, nunca.
No, y allí... pero no sé si por el primer palo. Viendo el tiro libre, me pareció muy, muy de arquero.
Sí, bueno, 40 metros, ¿no? Tiene un mérito colocarla allí y anotar el gol. Tuvo otra ocasión que pegó en el palo de Eric Ramírez. Y luego también salvó en Wilker Fariñez. Salvó un par de oportunidades donde la selección de Venezuela pudo hacer. Yo destaco, de las cosas que más destaco, es la fortaleza. Decía un amigo en un chat, decía, el diablo tiene que ser de la Vinotinto, porque no puede ser que otra vez empezando el partido haya un penal. No puede ser. Que le expulsados.
Venezuela no expulsa a nadie, cuidado.
El otro día expulsaron contra Brasil. O sea, siempre hay algo, ¿no? Un penal, una expulsión en esta eliminatoria con todo en contra y arrancas el partido perdiendo 1-0 por penal. Eso, la capacidad de recuperarse y poderle dar de vuelta a un marcador. Yo insisto con lo que hablamos el otro día, Ale, de que al verse fuera del Mundial, liberados, sin la mayoría de las figuras, con un grupo que quiere mostrarle al técnico y a la federación que están para jugar, parecen estar jugando mejor. Vimos los mejores 70 minutos de la eliminatoria frente a Brasil, y hoy vimos un poco más de lo que se mostró ante Brasil. Vemos a un Peñaranda también jugando bien el fútbol, el Brujo Martínez siendo fundamental. Creo que sigue teniendo que trabajar en el fondo. Venezuela tiene muchos problemas atrás, sabemos la capacidad. Hoy faltó Jefferson Soteldo, que hizo un partidazo frente a Brasil y que es la gran figura hoy del fútbol venezolano, y no lo sintió el equipo contra un rival frente a Ecuador. Eso es bueno tener otras alternativas. Bello, Ramírez, Machís, Peñaranda y el trabajo del Brujo Martínez y Tomás Rincón, que no va a estar en ese partido frente a Chile. Así que a ver cómo le va. En la eliminatoria de Alemania 2006, que fue cuando empezaron a llegar, ni siquiera en la eliminatoria de Japón y Corea 2002, cuando empezaron a llegar los resultados de Venezuela, tiene un punto en común. Es cierto que la eliminatoria ahora prácticamente le queda toda la segunda vuelta, pero Venezuela estaba completamente eliminada cuando llegó ese cambio con Richard Páez. No sé por qué. A mí me da la sensación, por lo que he visto hasta ahora, no sé cuáles son los planes de la federación. Estaba muy cerca de contratar a un técnico extranjero o de finalmente dejarle todo el ciclo a Leo González. De que este puede ser la llave para pensar en el 2026, Copa América, y en que finalmente Venezuela pueda pelear un cupo a la Copa del Mundo, ¿no? Sin esa presión que tuvo en el último tiempo, ¿no?
El tema es quién asume, ¿no? Con Venezuela.
Claro, es que, claro, tiempos, digo, federación, técnico nuevo, la situación país, lo que hablábamos.
De la que vienes con
Es tanta la incertidumbre, claro. Es tanta la incertidumbre. Bueno, fíjate que ya este equipo ha hecho la misma cantidad de goles con Leo González dentro de la selección. Un interino que ya reclamó y dijo, yo no vengo más. Si me llaman para noviembre, que sea de manera oficial. No me ponga más el cargo de interino. Y eso que tiene muy buena relación con la Federación Venezolana de Fútbol, pero dio su punto de vista y creo que bastante válido. Yo di la misma cantidad de goles que Peseiro dentro de la selección de Venezuela. Te muestra que algo ha cambiado dentro del grupo. Yo siento que están más liberados. Porque pasó en Copa América. En Copa América tampoco había presión, se excusó todo el tema del COVID. ¿Y cómo jugó? Bueno, consiguió resultados, digo, contra Colombia, contra Brasil, hizo partidos bastante dignos. Parece que sin esa presión juega mejor que con la presión de la que cuando llega Rondón, cuando juegan todos, hay que ganar y tienen que salir a golear a Bolivia. Allí, como dicen ustedes en España, se la pegan. Pero van y le plantean partidos contra rivales importantes cuando no tienen presión, ¿no?
Uh-huh. Ahí he mirado un poco lo que decían en Ecuador, algo muy obvio, tampoco estamos descubriendo ahora mismo nada, pero hablaban de eso, de errores propios. Aquí desmerece un poco la labor de Venezuela, yo creo, con el titular este del comercio, pero bueno, habla de errores propios y sobre todo dice la oportunidad escapada, ¿no? De haber sacado ventaja en las eliminatorias después de lo del otro día, ¿no? Cuando ganaron y que evidentemente ese partido contra Bolivia pues no le han dado continuidad. Al final se ha quedado se ha quedado en nada, ¿no? Bolivia, por cierto, el siguiente partido del que vamos a hablar, este es el primer partido que se ha disputado hoy, Bolivia-Perú. Hablaba ayer yo en la previa con Ana, me hacía gracia un poco en qué clave venía este partido, porque era un duelo de medios de comunicación. O sea, en Bolivia le restregaban por la cara a Perú, diciendo, bueno, estamos muy mal, pero no nos había ganado nunca. Y es verdad que eran 50 y tantos años, 8 partidos, nunca habían ganado la paz. Y Perú venía diciendo que... ¿Qué era lo que decía Perú? También le echaban algo en cara a Bolivia, no me acuerdo qué era. Pero era un pique entre... divertido, ¿no? Bueno, pues a Bolivia le ha salido redondo. Puede seguir todavía dándole caña con eso durante una eliminatoria más, incluso, ¿no? Yo voy a ser honesto, a mí me ha sorprendido muchísimo este resultado, muchísimo. Que me perdonen los bolivianos, pero no sé a vosotros. O sea, al menos esperaba un empate de Perú.
Sí, a mí también.
Yo esperaba más, sobre todo por lo del otro día, ¿no? Por el nivel de juego que mostró frente a Chile, hoy esperaba mucho más de Perú, sin duda.
Sí, y jugó con prácticamente, bueno, hizo varios cambios, ¿no? Puso Costa, puso a González y a la Padula, pero no tocó el fondo, jugó otra vez Cristian Cueva, jugó Yotún. En cuanto a calidad y nómina, uno esperaba un poco más de la selección peruana, pero es un partido perdible, ¿no? Este
han ganado, en La Paz. Han ganado con 10, ¿eh? Hay que recordar esto.
Sí.
Han ganado con 10 y de ahí viene el gol, porque cuando se queda con 10 Bolivia, Perú se viene arriba y a la contra donde lo acaba.
Henry Vaca, sí, sí.
Sí, sí, a Ramiro, uno Ramiro, el otro Henry, cuando sí. después de la expulsión, unos minutos después fue que llegó el gol, otra vez propiciado cuando no es convertido por Marcelo Martins, ¿no? Que es el que obliga, genera el rebote en Galese para el gol de Vaca.
Pero lo intentó Perú, porque la figura fue Carlos Lampe en el partido. Sacó varias ocasiones de gol.
Siempre que fue a Bolivia, sí, Lampe, la figura.
Sí, la figura. Se lo pelotean, pero como nadie, ¿no?
Es verdad que dentro de que, por ejemplo, lo de Perú y lo de Ecuador podrían ser historias paralelas, es un poquito más justificable lo de Perú, yo creo. Por ser en altura, porque al final Perú ha ido a buscar el partido, porque ha tenido opciones de irse en empate, porque el gol llega en el 83, 84, o sea que, sí, claro, que realmente no es tan malo, creo, lo de Perú como lo de Ecuador, ¿no? Lo que sí imagino que en Perú estarán tirándose los pelos viendo, pues eso, que hay equipos que les podían haber, no cazado, pero sí les podían haber llegado un poquito.
Y que ahora tendrán que ir a Buenos Aires, ¿no? A enfrentar a Argentina, porque esa es la peor noticia de todas, ¿no? Veníamos de tener a Perú allí y ahora lo que le toca... Es bastante, pero bastante complicado, ¿no?
Y sí, como decía Ale también, lo que el fixture a veces te da, porque enfrentar a Argentina en este momento es muy distinto a enfrentarla casi que en cualquier otra ocasión de los últimos 10 años, ¿no?
Sí, claro, aclaremos, que la mayoría de la gente lo sabe, que con esta que se ha jugado hoy, ahora ya se pone todo al día, digamos. Era la jornada 5 que estaba pendiente. Y ahora ya va, en noviembre ya son dos fechas, ¿no? Son dos partidos.
Sí,
ya
son dos. O sea, es todo normal de acá en más en cuanto al número de fecha y contra quién jugás, excepto por ahí el Argentina-Brasil pendiente, ¿no?
Sí, bueno, y lo otro que queda... bueno, sí, claro, es que a ver qué pasa con ese partido.
Claro.
Sí, igual no tiene demasiado peso para... Sí,
esta partida de la tabla, como había dicho Ale el otro día, ¿no? Ahora queda completamente partida.
Sí, sí, sí. Bueno, Perú, yo sigo viendo que es un equipo muy paralelo a lo de Ecuador, solo que Ecuador creo que es irregular por, a veces no sé si es por relajación o muy bien por qué es, o quizás por la juventud que tiene, y lo de Perú creo que es que a veces no le da para mucho más, ¿no?
Tiene un gran técnico, Nacho, sí. Lo hablábamos el otro día, quizás en nómina cuando lo comparamos con Chile, con otras selecciones, tiene menos. Y jugadores que ya quizás pasaron lo mejor y que tienen una edad, pero cuando se juntan, cuando están, ese grupo, ese núcleo, lo que saca Gareca de ellos es tremendo. Y van a seguir, hablábamos de un equipo fastidioso como Paraguay. Bueno, este es un equipo más que fastidioso porque...
Con más juego también.
Obvio. Y por eso estuvo en Rusia 2018, por fastidioso. Porque terminó entrando al final del día por los puntos reclamados en aquel partido con Chile.
Es verdad.
Y como nunca se rindió, siguió, hizo una gran segunda vuelta, Perú ya nos ha demostrado que hay que tenerlo en cuenta. Los venimos matando. No, se acabó la generación. ¡Pum! Final de Copa América en Brasil 2019. ¡Pum! Se acabó la generación. Están fuera de la Copa América 2020. ¡Pum! Se volvieron a meter. Este equipo todavía tiene un técnico extraordinario que ha sacado el mejor rendimiento de los futbolistas peruanos.
Bueno, la última pasada por los medios en La República hablaban de eso, de que Bolivia con uno menos les derrota 1-0 y escala posiciones en la tabla. Una tabla que queda así, la revisamos de nuevo. Bueno, no sé, ¿alguien se atreve a dar alguno por muerto? Yo ya, lo de Chile os ha hecho un poco...
Sí, para mí Venezuela y Bolivia no van al Mundial porque no juegan futbolísticamente de una forma que me convenza como para sacar los puntos para ir.
Y pero Chile sí.
Chile no juega al nivel de Bolivia y Venezuela, juega mejor.
Sí, pero sí, estoy de acuerdo, pero entiendo que lo que está pasando con los que están arriba de Ecuador, Uruguay, Colombia, Paraguay y Perú, para Chile tendría que quedarse una combinación de resultados que yo creo que es muy difícil que se dé para que todos esos puedan quedar abajo de Chile o alguno de ellos, ¿no?
Sí, sí, coincido, eso es verdad, porque vos mirás la tabla y decís, bueno, está, ¿a cuánto estamos del quinto para ir al repechaje, no? Si sos Chile, estamos a cuatro, estamos a cinco, perdón, pero claro.
Pero es una mirada
el quinto,
muy,
el quinto y el tercero tienen
muy,
un punto
muy
solo.
Muy engañosa esa.
Correcto.
Sí, tendría que darse alguna fecha perfecta y luego en un partido directo tratar de aprovechar los puntos, porque la semana que viene, perdón, el jueves decíamos, se pudiera dar ese margen, ¿no? Colombia enfrenta a Ecuador, Paraguay enfrenta a Bolivia, también partido que puede pasar cualquier cosa. Perú-Argentina, donde uno da por descontado que Perú no debería sumar puntos en esa visita. Y Chile recibe a Venezuela. Entonces, es el mejor momento para saber si Chile puede derrotar a Venezuela, saber si tenemos a un equipo que va a intentar meterse en ese, uh-huh, en ese quinto lugar, que lo va a tener que ganar Ale, Bruno y Nacho directamente en un partido... Chile-Colombia, en un Chile-Uruguay, allí sería un mano a mano donde podría meterse.
Claro, en la hipótesis de Chile en Qatar, esos los tiene que ganar sí o sí.
Exacto.
Sí, si no, ya fuiste.
Obvio. Exactamente. Sí, es el que tiene las peores posibilidades o el escenario más complicado, sin duda alguna. Y yo creo que Perú, con la derrota de hoy, está allí, en ese lote. En ese lote se mete porque lo tiene dificilísimo. Yo sigo insistiendo que Paraguay va a seguir amarrando y empatando puntos. Y yo creo que, si a mí me preguntan hoy, chicos, estos son los cinco que van al Mundial. Veremos qué pasa de aquí allá.
¿Pero en ese orden?
Sí, bueno, el orden da igual.
Ya dijimos que importa poco.
Sí. Bueno, el quinto
de la campaña. Démosle mérito a Carlito, es el único que se la jugó fuerte y vos encima le pedís más, Nacho.
No, está bien, está bien. Yo creo que Colombia no va a ir por repechaje. Yo creo que va a ir directo. De hecho, que me pese, Uruguay me huele a repechaje.
Siempre hablamos de los cinco, después el repechaje hay que ganar.
No sigas, Nacho. No.
Queda mucho.
Hermoso, voy a decir una cosa. Es que,
mira, hice todo lo contrario a lo que dijo Bruno. Bruno
dijo,
no me gusta que digan
que queda mucho.
La primera vuelta ya no hay más nada que buscar.
Pero que no queda nada, que es que os escucho lo de, no, todavía estamos por la mitad. No, perdona, el jueves ya son 12 partidos, van a quedar 6. Ya son 12.
Por eso, pero Nacho, estos mismos comentarios se escuchaban antes de la triple fecha, que sí quedaba la mitad. Ahora, bueno, ya pasamos dos de los tres y sí, estamos entrando en la segunda parte, es verdad.
Y la tabla está partida.
Si estuviéramos volando, ya habrían hecho el aviso de ¡cling! Póngase el cinturón, empezamos el aterrizaje, ¿no? Yo creo. Bueno, esto es lo que hay para el jueves, la jornada 12, volvemos de la 5 a la 12, vaya saldos, ¿eh? Bolivia-Paraguay, ya lo hemos mencionado muchas veces, pero bueno, por haberlo traído todos juntos.
Sí.
Colombia-Ecuador, Chile-Venezuela, Argentina-Perú y... Brasil-Uruguay.
La vedette de la fecha, sin duda, el partido. Duda. Más allá de que hay uno solo que juega por algo.
Muchas estrellas ahí hay además.
Muchas estrellas, claro.
Sí, sí. En los escudos, me refiero.
Y con esto nos vamos, ¿no, Nacho? Ya llegamos al final.
Bueno, sí, es verdad. Si queréis. Sí, yo
no pasó nada hoy.
Puedo cerrar diciendo siempre.
Hablamos ya de un montón de selecciones.
Sudamérica es lo que la gente quería saber, ¿no?
Claro.
Yo solo voy a decir adiós con una cosa más, que es mostrando la portada de mañana del Marca, que dice, se están cargando el fútbol, con la foto en la que el balón sale de la bota de Teo y se ve que claramente Kylian Mbappé está en fuera de juego. Es una foto, evidentemente, luego pasaron más cosas en los siguientes fotogramas, pero me gustaría, antes de despedir, aunque ya lo sé, pero que lo digáis abiertamente, ¿qué pensáis? ¿Si ha sido bien validado el gol de Mbappé o no? En España, eso, imagináis el globo que tiene todo el mundo. O sea, está todo el mundo enfadadísimo, indignadísimo.
A ver,
y yo en este caso
problema,
que soy poco...
¿no? Con un reglamento de fútbol por delante y con una situación como es la posición adelantada, no debería depender del humor de cada uno.
Es que
está bien o está
tema,
mal.
El tema, quizás la pregunta a lo mejor no es si era o no era fuera de juego. El tema es si la norma tiene sentido. Ah, es bueno, que no tiene ningún sentido. ¿Qué tiene que hacer Eric García? Dime qué tiene que hacer Eric García.
Escúchame, si la norma de... Entonces no juguemos al fútbol, juguemos al Nacho Ball.
No, eso es un deporte que han inventado Ibai y Piqué y se va a hacer un...
Hay un montón de normas que no...
Pero una pregunta. Olvidaros de lo que venga después. Esta foto que estáis viendo ahí. ¿Está en fuera de juego Mbappé? ¿Sí o no?
Sí.
Sí, que todavía no
está saliendo el balón de Teo.
Tiene que ver, no. ¿En esta foto están fuera de juego Mbappé? ¿Sí o no?
Pero para,
porque no hay medias tintas, ¿sí o no?
No, porque sí, la media tinta tuya es decir,
dijiste lo importante es el fotograma de medio.
No, yo no he dicho eso. He dicho que esta foto, que es cuando se marca el fuera de juego, Kylian Mbappé está en fuera de juego.
¿Cómo?
Por lo tanto, si es fuera de juego,
hay una recomendación de FIFA.
Hay una línea que tiene que levantar el banderín y si no, el VAR decirlo.
No.
Y a partir de ahí, pasa, da igual lo que pase después, es fuera de juego.
No, un disparate lo que estás diciendo.
No, tiene que terminar la jugada, Nacho.
Si Mbappé no va a buscar la pelota, por ejemplo, si no participa activamente en la jugada.
Pero ¿cómo no va a participar Mbappé? Si le está metiendo un pase.
No, porque mira,
¿cómo está mostrando la foto?
Porque ese fotógrafo puede empezar el pique ahí y después viene corriendo acá donde está Pavard.
No lo sabes, Figue. Estás viendo la foto y no sabes qué hace Mbappé, de verdad.
No lo sé. ¿Cómo lo sabes? Hasta que no termine.
Pero si está desmarcándose, si se ve claramente.
No, pero en ese fotograma.
Pero mira si él se cree fuera de juego.
Puede caer, claro. Sí, se puede tropezar.
Mira si él sabiendo que está fuera de juego. Y como es muy inteligente y ningún defensor la toca, se detiene y la deja pasar para que un jugador que viene por afuera quede habilitado. Es decir, lo único que falta ahora, Nacho,
es
que quieras explicar el fútbol por una foto, porque ahí sí que, nos vamos.
Dime dónde está el que viene habilitado y que le va a dejar pasar.
No, es que todo eso no lo sabemos.
No lo veo en la foto.
Por supuesto que no lo veo.
¿Es el autopase de Teo? ¿Cómo
pero Nacho, pero es que explicar el fútbol por una foto... Es el peor camino
que puedo
elegir.
Poner la imagen, me vas a perdonar. No puedo poner el vídeo. Ya me gustaría poder ponerlo.
Está bien, pero es que las cosas se... Es más, te digo una cosa.
A ver.
Este gol, sin VAR,
¿Es más cómodo así?
Si no hubiera habido VAR, es muy probable que este gol no hubiera subido al marcador.
Es muy probable.
Es muy probable que este gol
no hubiera subido al marcador.
¿Pero por qué?
100%. Salvo que no lo haya visto el árbitro, que es lo que puede pasar, pero para eso está el VAR.
Por la rapidez. Y bueno, está bien. Pero era un gol que desde el punto de vista reglamentario no hubiese sido convalidado. Y ahí es que, donde aparece el VAR. Aparece el VAR y lo que le permite el VAR al fútbol de hoy día es analizar cosas que muchas veces en tiempo real y en la rapidez del juego se le escapaba a los árbitros. Como por ejemplo... analizar hoy e interpretar, bueno, cuál fue el rol de Eric García en la jugada. Y el reglamento ampara a que el gol se anule. ¿Te puede gustar o no?
Se anule, claro, pues eso, y no lo han anulado, lo han validado.
No, que el offside se anule, digamos, que el offside, que se podría ver... El gol es válido.
La norma dice lo siguiente.
Sí.
Deja de ser fuera de juego si el defensa que toca el balón... O sea, si hay posesión de balón.
No habla de la acción deliberada.
Habla de posesión de balón. Créeme que me he comido goles así con el Valladolid el año pasado, pero vamos, te puedo hacer una lista de 20.
No, está bien.
Tiene control de balón. No puede ser.
Pone el reglamento.
No, yo no creo que hable de posesión.
No habla de posesión.
Si quieres lo busco, pero vamos.
Pero no habla de
posesión. Habla de acción deliberada, ¿no?
Habla de acción deliberada de juego.
Bueno, mejor me lo pones. ¿Dónde está la acción deliberada de
Eric García? ¿Cómo no? Cuando va al piso a marcar, cuando él va al piso a cerrar la jugada.
Va a cortar el balón, no a tener la posesión.
No importa. Cuando él va... Te voy a explicar la diferencia. La diferencia para que entiendas. Si cuando pasa la pelota el jugador francés le pega accidentalmente en la espalda a Eric García... y continúa, ahí no lo habilita. ¿Por qué? Porque le toca accidentalmente la pelota y no hay una acción deliberada de participar.
Pero entonces,
de la
¿qué tiene que hacer Eric García? ¿Dejar pasar la pelota?
Correcto.
¿Deja de... así?
Correcto.
O sea, supuesto, deja de ser defensa central.
Si él entiende...
No, porque si vio que había offside, pero es muy difícil hacerlo tan rápido.
Claro, bueno, pero si no se hubiese barrido... probablemente lo que se hubiese sancionado es el fuera de juego. Ese es el tema. No es lo que él va a pensar... Pero está perfecta la explicación de Ale, porque ahí era donde yo tenía la duda, justamente, porque en el momento en que, sin ver repetición, justo viendo el partido con un amigo decía, listo, posición adelantada, lo van a anular, está clarísima. Viendo la repetición quedó claro, pero ya viendo justamente el toque de Eric García es cuando entra la duda.
el toque. ¿Vosotros cuando habéis visto la versión habéis visto un toque realmente de Eric García?
Bueno, sí, él va a barrer sí. Y toca la pelota.
Y toca la pelota. Claro. Sí, hay un contacto.
Vuestra clarividencia, porque yo lo he visto 500 veces.
Hay un contacto.
Y tengo, sí, sí, pero hay un contacto.
Yo, es mínimo. Entiendo dónde vas. Para ti es roce. Entonces, ¿cómo medimos el roce? Nadie discute eso, Nacho. Es que era fuera de juego, pero la regla...
El señor que está aquí arriba lo está discutiendo.
Perdón,
no.
El reglamento ampara una excepción a esa situación.
Exacto.
Es si está cerca de la portería y la jugada se da fuera del área. Es decir, hay una situación que ampara la excepción de esta situación en el reglamento y la situación está dependiendo de la cercanía al arco.
Y en a este ver, caso, ¿cómo es eso? ¿Cómo es eso, Ale? O sea, esta misma situación, si hubiese ocurrido
a un metro
área,
de la línea de gol, a un metro
Alejandro Figueredo está en el borde de la FIFA, cuidado.
No, no estoy en el borde de la FIFA. Leí el reglamento.
La explicación es muy buena.
Leí el reglamento.
A mí me lo aclaró todo.
La explicación de la norma es fabulosa. Pero hay que interpretar la norma. Y en esa jugada, Ari García no tiene posesión, no tiene intención. No,
pero lo de la posesión, voy de vuelta, Nacho. Lo de la posesión, te lo estás creyendo vos mismo ahora.
Es acción deliberada, claro.
No existe. Lo que habla es de la acción de jugar. Y un zaguero no va al piso por accidente. Va al piso para cortar el pase.
Correcto.
Es una situación desgraciada, sin duda.
Porque es un defensa central y es su trabajo.
Por supuesto.
Pero es que no lo
toca. Pero también es su trabajo medir quién está fuera de juego y quién no. Si no, sería un boleto.
Lo que pasa, ¿y cómo no ocurre con más frecuencia esto? ¿Por qué tantas veces hemos congelado las imágenes cuando parte el pase? Somos estúpidos, somos imbéciles, porque ¿qué importa? No, partió el pase y después la podría haber tocado, entonces...
Sí, pero yo he visto
son pocas jugadas. Las veces. Sí,
no, yo recuerdo el año pasado recuerdo un gol del Granada, que también estuvieron un tiempo por la Liga de España, ¿no? Un tiempo largo revisándolo en el VAR, porque lo que se estaba tratando de determinar era, bueno, si había habido una intención de jugar la pelota por parte del zaguero que habilitaba o no al delantero, ¿no?
Bueno, sí, vale. Igual en eso coincido con Nacho.
Bruno, quédate con eso. Esa jugada que tú dices, entiendo que hubo un tiempo de deliberación, el árbitro fue a verlo a la pantalla y demás. Vale. ¿Tú has visto algo de eso hoy?
Bueno, no, pero eso no tiene nada que ver, porque
no tiene nada que ver, si es lo mismo.
No,
pero si lo estás poniendo tú como ejemplo de comparativa.
No, está bien, bueno, pero todos los arbitrajes son distintos y todos los partidos son distintos y el VAR...
Tienes que ir a verlo, no sé, vamos. Bien,
pero además las jugadas de VAR de offside nunca va el árbitro.
No, pero van cuando es
que solamente... Aquí no hace falta tirar la línea. Mira, si la línea está... Mira el corte.
La línea hace así.
Mira el corte del campo. Mira el corte del campo.
Claro, pero ¿sabes lo que entiendo yo, Nacho? Que acá hoy, por ejemplo, el árbitro está claro, está convencido que hay una intención de jugar la pelota por parte de Eric García y lo único que le quedaba la duda era si la tocaba o no. Y ahí es, bueno, el VAR, dígame, ¿la tocó o no la tocó? Sí, la tocó, listo, posición adelantada.
Pero no es tocar o no tocar. ¿O no? No es tocar o no tocar. Tú lo has dicho, le puede haber tocado la espalda.
Pero no, ¿qué diferencia en esto?
Lo que dice Alejandro también, es que el árbitro ya había visto la intención del jugador. Entonces ahora lo que restaba, una vez que la intención
estaba establecida... Saber si hubo contacto o no.
Bueno. Exacto. De todas formas, es cierto que la regla también me parece un poco desafía la lógica de la posición adelantada, que es justamente que Mbappé aquí tiene más posibilidad de convertir un gol independientemente de si Eric García la toca o no. Es cierto, creo que si los cuatro fuéramos el board la cambiaríamos mañana.
Correcto.
Aparte, y no quiero ser pesado, el VAR en su esencia llegó... a lo mejor no lo voy a decir exactamente como lo pone en el reglamento.
El elefante y la hormiga.
Llegó para evitar errores groseros e injustos cuando hay muchas cosas en juego, como aquel acceso al Mundial de Francia.
Cuando hay muchas cosas en juego, lo acabas de inventar vos.
Perdona, esto es un título.
Y siempre, pero nada.
Digo, en el Valladolid da lo mismo. En el Valladolid nos han clavado estas para aburrir. Son tres puntos y otros tres puntos. Esto es un título, ¿eh?
¿Pero qué quiere decir que esto es un título? ¿Que aquí hay que explicarlo diferente? Pero es lo mismo, Nacho.
Claro, no es lo mismo partido de una fase de grupos.
Para el reglamento, sí. En la D de la Argentina tienes que aplicar el VAR de la misma forma que en la final de hoy.
Sí, claro. Exacto, pero si no digo porque en una te esmeres más y en otra da lo mismo, no digo por eso, Hablo de por qué se instauró el VAR. Una de las razones principales era evitar este tipo de errores, o este tipo, no, el que queráis, de errores groseros, que te pueden privar de una clasificación mundial, de levantar...
Oye, pero ¿qué pasa si
lo mismo luego en Francia la prórroga y nos mete 8?
Pero no ponete, no. Ponete del lado al revés. ¿Qué pasa si vos te enterás que te anulan en una final un gol que era válido por el reglamento? ¿Qué decís?
Bueno, si está bien arbitrado, pero sí, vamos a ver, parece que me estáis conociendo hoy. ¿Soy yo sospechoso de ser hooligan o de...? No,
no,
sí.
No.
Si yo estoy harto de decir las cosas como las veo, aunque no me gusten. Pero en el caso de hoy es súper claro. Es muy claro. Y es lo que no puedo entender.
¿Qué es lo claro?
Que es fuera de juego. Que es fuera de juego, que la norma puede decir lo que tú quieras, pero no, está mal interpretado por parte del árbitro.
Lo que pasa es que García lo estás midiendo con la foto.
No toca el balón para tener la posición.
Nacho, lo estás midiendo con la foto y la foto no existe.
No, hombre, la foto, insisto, te pongo la foto. Mira, te voy a quitar la foto. Te pongo esta. Ya está. No es por la foto. Es porque es lo que ha pasado. No puedo poner el vídeo. ¿Qué vamos a hacer?
Ok.
Bueno, en el chat hay división de opiniones.
Mira, Nacho, es que ha quedado muy resumido en el hecho de que todos compartimos que fue fuera de juego. El fuera de juego existió, es clarísimo,
pero la acción fuera de juego estábamos divididos, como todos.
No, no es fuera de juego.
Ale está diciendo que no. Ale,
bueno, la conclusión del fuera de juego es final.
Es final, no es al principio. Ese es el tema. Ese es el tema. Y eso se acabó, de que el árbitro, de que el línea está obligado a esperar a que finalice la jugada para levantar el banderín. Bueno, en el caso de tocarla a Eric García,
correcto,
queda inhabilitada el fuera de juego. La tocó. Y tiene razón en decir, ¿qué hago? ¿Me corto? ¿No? ¿Soy un defensor central? Está claro, pero ese es el riesgo. Si no lo hubiese tocado, hoy estuviéramos hablando de que quizás todavía España y Francia estuvieran jugando.
Para poner en valor mi honestidad, en este mismo partido hay otra jugada polémica, que es el codo que saca atrás Koundé.
Pero nadie discute tu honestidad,
no,
Nacho.
Eso no es ni polémica.
No, pero bueno, no lo hablo por vosotros, España, lo digo también por la gente polémica, que nos está viendo.
No.
Me cuenta que es mucha gente hoy que no nos conoce. Pero a lo que voy es, yo en Twitter lo he dicho, para mí no es penalti. Para mí,
Nacho, nadie pone en tela de juicio, todos tenemos claro que vos decís lo que ves.
Exacto, pero esa jugada, por ejemplo, sí es una jugada que entiendo que la gente pida penalti, pero que, y de hecho probablemente en la liga hubieran pitado penalti, porque son así. Pero yo entiendo que este gesto, le pilla el codo atrás, le da, oye, pues a lo mejor lo ha hecho muy bien, pero yo no pitaría penalti en ese caso, ¿no? Ahora, lo otro es que me parece, vamos, un escándalo. No voy a decir un atraco ni un robo, pero es un escándalo.
Pero
el fútbol se está pudriendo.
Pero tu argumento es que Eric García no toca la pelota.
Debe de rozarla. Te juro, por lo que más quieras, que yo por mucho he visto imágenes, no veo que él toque la pelota. O sea, si le roza, no lo sé. Me tengo que creer que le roza porque lo ha dicho él. Pero eso no me parece que sea suficiente para habilitar a un jugador que está
fuera de juego por un metro y medio. De acuerdo al reglamento, sí. Ese es el punto. De acuerdo al reglamento.
Insisto en lo que decía antes. Mi crítica no es a Taylor, el árbitro, si no recuerdo.
Sí.
Es a la norma.
Al reglamento.
La norma es, vamos, correcto, para mear y no echar gota. Perdón, lo puedo decir ya que es un poco tarde.
Chao. Bueno,
chicos.
Bueno, señores.
Buenas noches.
Adiós.
Estén muy bien.
Próximo jueves, ¿no? Más.
Próximo jueves más y el miércoles previa, sí, señor. Chao, chao.
Adiós. Chao, chao. Chao.